Vamos a hablar un poquito de economía en esta mañana, ya saben, economía que lo hacemos siempre de forma fácil, economía de andar por casa para que podamos enterarnos de una vez por todas de muchos términos y conceptos que escuchamos en medios de comunicación, que escuchamos a políticos y se nos quedan los ojos como platos y muchas veces no entendemos, ¿no?, demasiado. Bueno, pues lo que queremos es entenderlo y que cuando nos hablen de estas cosas sepamos muy bien qué es lo que nos están contando. Para eso tenemos con nosotros al economista y además asesor externo de Oxfam Intermón, Leonardo Pérez Aranda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Nacho. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, yo hoy con la curiosidad, porque hablamos, o por lo menos escuchamos muchísimo el tema de inflación, y nos dicen una inflación que está cerca a cero o que es negativa. Lo primero, ¿esto qué significa y realmente es malo cuando nos dicen que la inflación está cerca de cero, que es negativa, que es algo que está ocurriendo en la actualidad en España y en Europa en general, ¿no?
Bueno, más que malo, bueno, es peligroso y si no se actúa contra ello puede desencadenar consecuencias muy, muy negativas, ¿no? Por ponernos un poco en contexto, en efecto, ahora mismo España lleva 5 meses con la tasa de inflación interanual por debajo de cero, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, en octubre, el dato adelantado de octubre es de menos 0,1%, ha llegado a ser menos 0,5%.
¿Pero eso realmente qué significa? Es decir, ¿qué es la inflación como tal? O sea, porque la gente dice la inflación, ¿pero qué es eso?
Bueno, la inflación es el índice de precios al consumo. Es, en definitiva, lo que varía el precio de la cesta de la compra, ¿no? A ver, hay mucha polémica acerca de cómo se elabora este índice. Muchas veces los ciudadanos, los consumidores, se quejan de que este índice no recoge la realidad de sus bolsillos, ¿no? En concreto, bueno, algo de lo que se hablaba muchísimo en los primeros años del siglo es que a la hora de elaborar el IPC no se tiene en cuenta el precio de la vivienda, de la compra de vivienda, ¿vale? Y entonces, pues claro, veíamos que el precio de las casas a lo mejor estaba subiendo un 10% cada año, pero en teoría la inflación estaba sostenida, ¿no? Esto, ¿por qué se hace esto así? Pues porque la vivienda es un bien de inversión y el IPC solo tiene en cuenta los bienes de consumo, ¿no? Los bienes que duran pasajeramente, digamos.
O sea,
¿no?,
que realmente tú vas un día a comprar un litro de leche al supermercado y está a, ponte, 50 céntimos el litro, y luego vas al mes siguiente y está a 55, ¿esto le echamos la culpa a la inflación?
Bueno, eso sería la inflación, claro, que ha subido de 50 a 55, pero bueno, es la inflación de ese bien en concreto, ¿no? Lo que sucede es que cuando en las noticias te sale la información sobre lo que han variado los precios, estamos hablando de un índice compuesto de un montón de bienes diferentes, ¿no? Entonces, y además es bastante complejo elaborar este índice porque cada bien recibe una ponderación en función del peso que tiene en la cesta de la compra de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es un tema complicado porque, en efecto, también depende de qué tipo de bienes consume la gente, ¿no? O sea, a lo mejor una persona de renta baja consume un tipo de bienes más básicos cuyo precio se incrementa más que una persona de renta alta, ¿no? Entonces, al final, pues las estadísticas de precios, pues tienden siempre a ser un tanto engañosas y hay que analizarlas con cuidado. Uh-huh. O sea, no se debe mirar únicamente el dato del índice general, ¿no?
Claro.
Si se quiere hacer un análisis completo y ver quién gana y quién pierde, pues hay que mirar más el detalle, ¿no?
Claro, porque muchas veces nos pasa que decimos, fíjate, es que cada vez lleno menos el carro me cuesta más caro, ¿no? O sea, realmente nos vamos dando cuenta nosotros mismos, pero no somos a lo mejor capaces de comprender por qué ocurren estas cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, también en economía hablamos muchas veces de que las sensaciones del consumidor a veces son sesgadas, ¿no? O sea, lo que tú dices de que nos cuesta más llenar el carro de la compra, bueno, a lo mejor es que nos cuesta, o sea, más que costarnos más es que estamos más pelados, ¿no? Pero realmente, a ver, una realidad es que a día de hoy los precios en España no solo están contenidos, sino que incluso están tendiendo a bajar, ¿no? Y eso es así, ¿no? Lo que sucede es que arrastramos una tendencia muy negativa. Además, cuando se ha subido el IVA, lo que se ha subido son los precios, es decir, las empresas no han tocado sus márgenes, han repercutido todo lo que es la subida del IVA en el precio al consumo, y eso todo lo notamos. Y también notamos que ahora tenemos que pagar por casi cualquier cosa, ¿no? Casi por respirar, ¿no? Entonces, todo eso al final pues influye en la percepción de que como que pagamos más, ¿no? Pero en realidad no estamos realmente con los datos en la mano y analizándolos con cuidado. No estamos, ahora mismo no estamos pagando, los precios en España no están subiendo, al contrario, tienden a bajar, y eso también es un riesgo.
Pero, Leonardo, cuando estamos entonces hablando, que decíamos antes, la inflación, ¿no?, que está cerca de cero o negativa, eso, tú decías, es peligroso, pero ¿por qué es peligroso realmente? O sea, es decir, cuando está cerca de cero y negativa, ¿es cuando es peligroso y por qué?
Bueno, eso no quiere decir que no sea peligroso que suban de mucho los precios, ¿no? O sea, ahora te explico los riesgos de la inflación excesivamente baja o de la deflación, pero digamos que lo ideal es hablar de unas tasas de inflación entre el 2 y el 3% anual. Eso es lo ideal. Cuando estamos en cero o menos, hay un peligro, y cuando estamos en un 5, un 10 o más, hay otros peligros, ¿no? Pero bueno, hablando de los peligros de la situación actual, de la deflación, el principal peligro es una nueva recesión económica. Cuando los precios tienden a bajar, significa que los beneficios empresariales también tienden a reducirse, ¿no? Entonces, si una empresa está bajando sus beneficios, también va a bajar su inversión en bienes de equipo y va a tender a despedir a más gente. Por tanto, esa gente que se pueda quedar, o sea, por si son pocos parados, pues un 26%, ¿no?, en España, pues el riesgo es que no se cree empleo por culpa de la deflación. Y si no se crea empleo, pues el consumo, la demanda interna se estanca o baja. Esto al final es un círculo vicioso, porque también encarece a su vez el pago de los intereses de la deuda. España es una economía endeudadísima, tanto a nivel público, es decir, el Estado, como a nivel familias. El hecho de que bajen los precios significa que los intereses que pagas por la deuda nunca pueden ser menores del 0%, pero si la inflación está por debajo del 0%, en términos reales, tu deuda está subiendo. Por tanto, esto al final genera un círculo vicioso del que es complicado salir, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? A ver, el problema que tenemos en Europa en general con la crisis es que todas las medidas que se tomaron muy tarde y copiando a las que tomaban en Estados Unidos y en Reino Unido, pero siempre unos meses o semestres, mejor dicho, después. Entonces, lo que es la eurozona no ha crecido como ha crecido Estados Unidos y Reino Unido en estos años atrás, no se ha recuperado realmente. Y ahora vemos que ellos están adoptando medidas opuestas y que llegamos tarde, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal para evitar la deflación, para evitar esta situación, sería una política monetaria activa, ¿no? Vale. En la que se aumentara el dinero en circulación y que el dinero, el crédito, llegara a las empresas pequeñas y a los ciudadanos. Esto es algo que habréis oído mil veces y que se lleva demandando mucho tiempo. Vamos a ver, en realidad Las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo en los últimos tiempos van en esta dirección, ¿no? Están penalizando los depósitos de la banca y están intentando que el dinero fluya de verdad en la economía. Pero estas medidas han llegado muy tarde, o sea, medidas similares adoptaron en Estados Unidos y en Reino Unido 3-4 años antes, ¿no? Y aquí llegamos tarde. ¿Y ahora qué está pasando? Pues que Estados Unidos y Reino Unido están adoptando medidas en sentido contrario, porque están en un ciclo económico más adelantado que el de la eurozona. Y el hecho de que estas medidas no vayan a la par ahora deja a la eurozona en una situación un tanto comprometida, porque además se pueden afectar todo lo que es su política de exportaciones. O sea, ahora mismo la economía de la eurozona se sostiene gracias a las exportaciones con destino Reino Unido y con destino Estados Unidos, y en caso de que estos dos países adopten medidas de política monetaria más contractivas, pues van a dejar, se va a notar en las exportaciones de la eurozona, ¿no? Entonces, todo ello, pues ahora deja a la economía europea, pues verdaderamente en una situación en la que existe un riesgo real de recesión. Ayer, ayer desde la Comisión Europea, pues decían, descartaban recesión para 2015, pero decían, bueno, pero vamos a crecer a unas tasas que son de risa, y bueno, y es un riesgo real, es un riesgo que existe y que no se toman medidas políticas, pues no se va a salir de ello. Además, hay otra elección muy importante de todo esto. Ni en Estados Unidos ni en Reino Unido se han adoptado las políticas de ajuste de gastos que se han adoptado en la eurozona. Y sin embargo ha salido la crisis con bastante más solvencia que la eurozona. Por algo será, ¿no? Aquí la gestión en España y derivado de la Unión Europea, la gestión ha sido pues bastante más lastimosa, todo se ha dicho,
¿no? Yo lo que veo, Leonardo, es que de todos los temas que hablamos estos días cuando hacemos la sección, realmente a mí me parece que al final el tema de la economía es casi como si fuera una cadena con diferentes eslabones, y que en el momento en el que un eslabón falla, todo lo demás va detrás, ¿no? O sea, da la sensación de que va todo como unido, ¿no? Es un, como te digo, como si fuera toda una cadena, ¿no? Y parece que cuando falla algo, el resto va detrás.
Estás en lo cierto, ¿no? De hecho, yo recuerdo en las clases de economía en la facultad nos tendían a explicar la economía como procesos encadenados, ¿no? O sea, de diagramas de flujos, ¿no? En los que, y de repente si falla esto,
claro, y si falla un país, y fíjate, ¿no? Claro, y entre países pasa igual, o sea, realmente falla un país y otro pues se puede ver bastante perjudicado y puede irse expandiendo, ¿no? Esos problemas, está claro.
Eso es, ¿no? En un mundo globalizado como este, además, que las decisiones que toma la economía de un país, sobre todo cuando se trata de una economía fuerte como es por supuesto Estados Unidos, pero también Reino Unido a nivel europeo, eso se nota en el resto de en los países del entorno.
O sea que cuando veamos que el litro de leche nos sale 3 céntimos más barato, nos alegramos, pero no tanto porque no puede ser tan beneficioso, ¿no?
Exacto. Vale. Hay que mirarlo con cautela, eso.
Ajá, vale. Bueno, pues yo creo que más o menos, ¿no? Más o menos nos ha quedado relativamente claro, ¿no? El tema, aunque yo, como bien has dicho, pues es una cuestión complicada que, bueno, pues que quizá...
Quería comentarte un ejemplo curioso que acerca de esto de la deflación que creo que puede ayudar a entenderlo a los oyentes, ¿no? Japón es un país que lleva 20 años en deflación, ¿vale? ¿Sabes por qué hacen ahí las famosas huelgas de celo? ¿En qué consisten? Cuando los trabajadores quieren hacer huelga, lo que hacen es, en vez de quedarse en su casa y no hacer nada, van todos a trabajar y producen a mucho mayor ritmo que al habitual, ¿no? Son lo que llaman huelgas de celo. ¿Esto por qué lo hacen? Pues para meter más bienes en la economía, es decir, para incrementar la oferta y hundir los precios todavía más. O sea, es su forma de fastidiar a las empresas, de fastidiar al gobierno, etcétera, ¿no?
Yo en España veo que ese concepto no calaría, Me da que no. Lo veo difícil.
No, es probable que no, pero en Japón lo han entendido muy bien, claro, con razón, llevan 20 años metidos en eso. pero han entendido muy bien lo que es la deflación y lo que supone.
Pues Leonardo Pérez Aranda, como siempre, ha sido un placer que hayas estado con nosotros y seguiremos hablando próximamente de economía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nacho. Pasad un buen día.
Hasta luego.